Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
Tú dirías que sabes quién eres, pero en un sentido filosófico, es decir, que sabes por qué y para qué estás aquí en este mundo.
Sí.
¿Para qué?
Para despertar en la medida de mis posibilidades a todas aquellas personas que están sufriendo o no están disfrutando de una vida plena porque creen que no son lo suficientemente valiosos, lo suficientemente importantes o lo suficientemente merecedores de ser felices.
Es que desde que somos pequeños siempre queremos pertenecer a un grupo. ¿Tú perteneciste a algún grupo? No sé si fuiste skater, heavy o cualquier.
Pues no, no, no. Yo tenía un grupo reducido de amigos y, pero bueno, siempre fueron para mí fundamentales. Y por supuesto lo que dices es así. Ten en cuenta que el ser humano es un ser no social, hipersocial.
Pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué queremos pertenecer a un grupo?
Bueno, tenemos distintas razones. Una razón muy fácil de entender es que sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea,
Es cierto.
nos vamos 150.000 años
Es
atrás,
cierto.
época de los mamuts, de los tigres dientes de sable, de las grandes glaciaciones, y dime tú qué hace una persona sin el apoyo de su gente, de su tribu, ¿no? En segundo lugar, porque el mundo emocional tiene una enorme importancia en nuestra vida, todos somos conscientes de ello. Pues qué curioso que las áreas del cerebro encargadas de todo lo que es el procesamiento emocional son las mismas que las áreas encargadas del mundo social, de la interacción social, ¿no? Y luego yo te diría, en tercer lugar, porque todos somos conscientes a un nivel u otro, pues lo que decía un jefe de la tribu de los pies negros, ¿no? Que solo se llega antes, pero juntos se llega más lejos. Entonces, de alguna manera, tanto a nivel mental como a nivel de propósito, entendemos que el encuentro es esencial.
Empezaba esta charla preguntándote que si sabes quién eres, y tenía un objetivo esa pregunta, que es si crees que esa pertenencia al grupo, sobre todo cuando somos más pequeños, hace que borremos partes de nuestro yo para poder querer meternos en ese
Es
grupo.
una gran reflexión. La pertenencia al grupo es de tan importancia, sobre todo en el primer año de edad. El sentirte, vamos a ver, ¿qué es pertenecer a un grupo en el sentido que estamos hablando? Quiere decir sentirte querido, sentirte valorado, sentirte acogido, sentirte respetado, sentirte amado, apoyado, acompañado, etcétera. Porque si no, esa pertenencia al grupo es una pura ficción, ¿no? Nosotros sabemos, gracias a la investigación de extraordinarios investigadores, que esa sensación de ser parte de algo, lo que se llama el vínculo afectivo, tiene implicaciones brutales, por ejemplo, en la estructura del propio cerebro.
Escuchemos, tengo ejemplos para los dos casos, para los casos en los que el entorno ha supuesto una mejora en tu vida y en los que no lo ha sido. Te presento a Sonia.
Soy Sonia, tengo 25 años y últimamente he estado pensando mucho en cómo el entorno que viví durante mi adolescencia está influyendo en mi vida actual. En esta etapa las cosas no fueron fáciles, el ambiente en casa era tenso, siempre había muchas expectativas sobre lo que debía hacer y cómo debía ser, y eso me afectó más de lo que me di cuenta en ese momento. Hoy me doy cuenta de que muchas de las inseguridades que tengo o esa sensación de no estar a la altura vienen de lo que experimenté en esos años. A veces me cuesta confiar o sentirme cómoda siendo yo misma, como si tuviera que seguir cumpliendo con las expectativas que otros pusieron en mí cuando era más joven.
Fíjate, eso de me he vuelto a reencontrar con mi yo, ¿no? Volvemos al principio. ¿Cómo identificamos si nuestro entorno no es bueno?
Bueno, primero una pequeña reflexión en lo que dice Sonia, porque nadie puede negar que hay entornos que te alimentan y hay entornos que favorecen que languidezcas. Es como un jardín. Hay sitios hostiles para que crezcan flores y otros que son más amigables. Lo importante es que nadie considere que su pasado tiene por qué determinar su futuro. ¿Cómo haces que el pasado determine tu futuro? Cuando entras en la posición de víctima, cuando dices, yo ya no seré nada en la vida porque no me valoraron, porque me trataron mal, yo ni valgo ni valdré. Eso es un grave error, porque quedarse atrapado en la culpa es muy jugoso, porque encuentras enseguida algo o alguien a quien echarle culpa, o a los demás, a uno mismo, pero eso es un lastre tremendo. Entonces, que no se sienta culpable ni haga culpables a los demás. El mundo está lleno de ignorancia y nos hacemos daño unos a otros muchas veces sin ser conscientes de ello, ¿no? Y que tome responsabilidad de tu vida. Y ahora, como he contestado esto, se me ha olvidado tu pregunta.
No, que ¿cómo identificas si tu entorno es bueno o malo?
Pues es muy fácil. Un entorno, vamos a llamarlo favorable, es un entorno en el que tú sientes que realmente se te quiere por quién eres, no tanto por cómo eres. Uh-huh. Es decir, el nivel de afecto está muy alejado del nivel del trueque. Uh-huh. Yo te doy si tú me das. Por otra parte, es un entorno donde lógicamente te dicen las cosas que consideran que tienes que oír, aunque no te guste oírlas.
Es paradójico, ¿eh? Que...
Claro, claro. Pero si en esta vida no existieran reglas y una serie de cosas que tienen todo el sentido del mundo, viviríamos en pura anarquía. Entonces, un buen amigo, Alberto, entiendo, y ese desde luego también es mi caso, que de un buen amigo esperas que esté dispuesto a decir cosas que no son agradables de decir porque saben que son buenas para ti. No te va a forzar, pero sí te va a proponer a que le prestes atención, ¿no? Es un entorno que no te va a exigir que vivas la vida de ellos, sino te va a favorecer que vivas la tuya y van a estar a tu lado para orientarte en la medida de tus posibilidades. Es un entorno en el cual cuando cometes un error, en lugar de hacerte sentirte como un fracasado o una fracasada, te dicen que has aprendido de esto. Es un entorno que te ayuda sencillamente a crecer, te da, pues de alguna manera, raíces para crecer y alas para volar.
Qué buena respuesta, Mario. Me he quedado embobado escuchándote. Tengo un ejemplo que vive y ha vivido el encontrar un buen entorno. Se llama María.
Pues mira, hace como un par de años entré en un bache emocional muy gordo del que no sabía salir. Estaba súper mal, triste, mi autoestima por los suelos, había perdido la alegría todos los días. Pero bueno, mi familia y mi mejor amiga que estuvieron día a día conmigo no me dejaron, estuvieron apoyándome, escuchándome y gracias a toda su paciencia y todo su amor empecé poco a poco a recuperarme y a recuperar la confianza en mí misma. Hoy puedo decir con orgullo que ellos, gracias a ellos, pues salí del pozo y sé que nunca, nunca, nunca podría agradecérselo lo suficiente.
Importancia, ¿eh?
Sí, es tan importante rodearse de las personas que te ayudan a crecer y cambiar de círculo de amistades. Cuando sucede lo contrario, fíjate, hace unos días tuve una isla preciosa en Palma, fui a Palma de Mallorca, fui a dar una conferencia y de vuelta al aeropuerto me llevaba un chico muy joven que por H por B había leído algún libro mío, nos pusimos a hablar, ¿no? Entonces él me dijo que le gustaba mucho la fiesta, todo el rato de fiesta, pero llegó un momento en el que tenía su novia, en el que llegó a la conclusión de que así no podía seguir. Entonces empezó con un trabajo sencillo, le dijo a su novia y a sus amigos que ya no podía tanta fiesta, que él tenía que trabajar tal cual. Entonces los amigos y la novia le dijeron, pues entonces no nos interesa seguir.
¿Desaparecieron?
Contigo. Sí, sí. Entonces él me dijo, ahora Mario, tengo amigos, este es un chico que tiene 22 años, mis amigos tienen 32 años, 33 años, 34 años, y son personas que me están ayudando mucho en mi proceso.
Esa etapa es crucial, ¿verdad? La de los 16 a los 25, 30 años.
Es muy importante, entre otras cosas, porque es uno de los momentos donde hay más, es más intensa la neuroplasticidad, la formación de nuevas conexiones. Y por eso reencontrarse, redescubrirse, reinventarse, son cosas tan importantes. Y lo decía muy bien José Ortega y Gasset, el gran filósofo y periodista español, decía, yo soy yo y mis circunstancias, es decir, nadie puede echarle la culpa de toda su situación a las circunstancias, pues entonces es como una víctima, ¿dónde está la libertad? Entonces yo solo dependo de las circunstancias, tengo buenas circunstancias, estoy bien, tengo malas circunstancias, estoy fatal. Pero tampoco soy yo sin mis circunstancias, porque es un gesto de arrogancia, es decir, yo puedo con todo, a mí claro. que me echen lo que me echen, que puedo con todo, no. Yo soy yo y mis circunstancias, es decir, tú tienes que hacer tu trabajo, tienes que tener tu nivel de conciencia, de responsabilidad, de motivación y de acción, y a la vez has de buscar rodearte de personas que estén en la misma frecuencia.
Me ha encantado antes cuando has dicho que a un amigo no se le exige.
A un amigo se le propone y se le propone con firmeza. La exigencia y la proposición son muy diferentes en una cosa. Una propuesta, yo a ti, imagínate que te hago una propuesta, Alberto, pues vámonos a tomar una cerveza detrás. Uh-huh. Y tú me dices, pues mira, Mario, me apetecería, pero no puedo. Y yo me quedo igual de tranquilo, he hecho en falta que no tomemos una cerveza, pero me quedo tan tranquilo. Pero si yo te digo, Alberto, vamos a tomar una cerveza después, y me dices, no, Mario, yo es que no puedo. Y yo me altero, y yo me irrito, y yo me enfado. Quiere decir que a ti no te he dejado espacio para decir no. Eso es una exigencia. Las exigencias no traen cosas buenas, no traen cosas buenas. ¿Por qué? Porque genera una enorme resistencia. Y si tú de repente dices, bueno, Mario, pues sí, voy. ¿Tú por qué dices voy? Porque o te sientes culpable o sientes miedo de las consecuencias, imagínate. Entonces, hay otra cosa que son las normas. Es decir, yo, si en mi época de cirujano, cuando ejercía como cirujano, obviamente yo no podía entrar en el quirófano vestido de calle y sin lavarme. Quiero decir, hay unas reglas hay unas reglas de funcionamiento. Pero esto es comprensible para todos. Pero cuando estamos hablando de las relaciones humanas, que es de lo que estamos hablando, es muchísimo más efectivo y muchísimo más hermoso proponer, aunque sea con insistencia. Yo te puedo decir, venga, Alberto, que verás que trabajas una barbaridad y que nos va a venir muy bien charlar un ratito. Y puedo ser un poco insistente, pero no exigente. Tú tienes que darte cuenta de que hay un espacio para decir sí o no, y yo sigo siendo igual de amigo tuyo.
Es que además no hay nada mejor que encontrar un amor así, porque al final, entre amigos es amor, ¿no? No hay nada como encontrar un amor correspondido que respeta tu espacio y que comprende tu espacio.
Fíjate qué curioso que comentes eso, porque estaba leyendo una cita hoy de don Santiago Ramón y Cajal, que es mi referencia en la neurociencia, y decía, tanto en la ciencia como en la vida, el fruto siempre es consecuencia del amor.
Es tal cual.
Es tal cual.
Wow. Y le escuchaba yo a la madre de un amigo mío, que vive sola y feliz en una casita, una cosa muy, muy particular de ella, que duerme en una hamaca afuera, pero le encanta, y vive sola. Eso muchas veces se confunde, vivir solo o disfrutar de una soledad, a sentirse solo. Y me decía Alberto, la soledad no querida es la cosa más cruel que le puede pasar a alguien. Ahora, la soledad buscada, no hay nada como eso.
Claro. Cuando Barack Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, nombró a Vivek Murthy, que era lo que se llama el cirujano general. Es un militar médico, se convierte en la máxima autoridad, tanto a nivel civil como a nivel militar. Uh-huh. Cuando le nombró, pues esto es una cosa, mucho impacto en Estados Unidos, le entrevistaron y le preguntaron qué era lo que más le preocupaba, ¿no? Claro, en Estados Unidos hay 800.000 accidentes cerebrovasculares al año, 100.000 personas se quedan, 100.000 mueren, hay montones de accidentes de circulación, hay montones de problemas de diabetes, y él dijo la soledad. Entonces, tenemos que distinguir muy bien la soledad de aquella persona, como la que comentas tú, que lo que necesita son sus momentos de quietud, de reencuentro con ella misma, que eso es ultra saludable. Y otra cosa, la situación de una persona que se siente sola. Es decir, que no tiene a nadie que sea consciente, que se interese por lo que siente y necesita. Es radicalmente diferente.
¿Sabes que esa gente tiene un recurso? Que es la radio, y que muchos nos llaman y nos dicen, no sabéis la compañía que nos hacéis, y de hecho mucho de este trabajo es para ellos.
Claro, claro. Bueno, la radio, sobre todo cuando son programas que son programas que buscan siempre un tono positivo, es una compañía extraordinaria. Yo recuerdo hace años estuve viviendo fuera, y había momentos en los que, digamos, que me conectaba con este maravilloso país, ¿no? Fundamentalmente a través de la radio, ¿sabes? Yo no hablaba, me sentía acompañado, porque además, en cuenta que lo que entra por el oído tiene una cualidad afectiva a veces superior a lo que entra por la vista, ¿sabes? Entonces, hay muchas personas, efectivamente, que van a encontrar ese acompañamiento en la radio, por supuesto.
¿Quién es importante en tu entorno?
Bueno, en mi entorno son importantes todas las personas que hay en él. Uh-huh. Desde las más cercanas, obviamente, pues mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, en este entorno, pues tú, todo el equipo, y procuro que, a veces me es muy, muy desafiante, procuro que todas las personas que encuentren mi camino sientan que no son indiferentes para mí.
Creo que lo consigues.
Bueno, hago lo que puedo con mis múltiples errores, sin duda.
Mario, amigo, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, un abrazo.
Chao.